Está escuchando la sexta clase, El Gran Malentendido, del curso Paz Financiera. Recuerde que todo este material es para uso personal y no para compartir de manera pública. Disfrute la clase y nos vemos en la cima de la paz financiera.
Denle la bienvenida al experto financiero y conductor de su show en la radio, Andrés Gutiérrez.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que están acá. Una vez más, bienvenidos al curso de Paz Financiera. La clase de hoy, una de las que más disfruto yo. Y yo sé que lo he dicho antes, pero esta vez verdaderamente va en serio. La clase de hoy se llama El Gran Malentendido, desatando el poder de la generosidad. Abran sus manuales y acompáñenos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Esta lección puede ser la más importante. Y yo sé que lo he dicho antes, pero esta vez va en serio. Si ustedes aplican lo que yo les he enseñado en estas 5 lecciones, si lo hacen con intensidad, si lo hacen con enfoque, si lo hacen con pasión y se concentran, sin ninguna duda van a salir de sus deudas y van a acumular riqueza. Puede ser que les tome a ustedes unos más tiempo. Puede ser porque depende cuánto dinero ganes, cuánta deuda tengas o cuántas patadas te da la vida. Pero sin ninguna duda, si ustedes aplican estos principios, estos pasitos, paso a paso, como les he enseñado, ustedes van a ganar con el dinero. Estos principios están probados a la prueba del tiempo. Están comprobados y le van a funcionar si los aplica. En el libro More Than Enough, Dave Ramsey escribió las 10 cualidades de las personas que logran el éxito no solamente con el dinero, sino en la familia, con la gente, con todo. Y él dice que las personas, las que logran verdaderamente llegar a esa paz financiera, logran tener ese éxito, son personas que son generosas. Esa es una de las cualidades que necesitamos aprender de esto. Así que antes de continuar con esta clase, vamos a repasar los pasitos para ver cómo andamos con eso. Así que el pasito número uno es
$1,000
en el banco. Así es, nada complicado. Vamos a hacerlo bien, bien rápido. Quiero que lo acumulen el dinero y que lo hagan en un mes. Quiero escuchar de todos ustedes que en un mes tienen sus $1,000. Pasito número dos, vamos a eliminar toda la deuda usando la bola de nieve, excepto la casa. Las vamos a listar de menor a mayor, nos vamos a enfocar pagos mínimos en todas, excepto la menor. Y nos vamos a ir una tras otra, hasta que estemos libres de deuda, excepto la casa. Y luego el pasito número tres, vamos a tratar de acumular, vamos a regresar a la cuenta de $1,000 y nos vamos a enfocar a incrementar esa cuenta hasta tener 3 a 6 meses de gasto. Este es un punto donde empiezas a sentir la paz financiera. Las personas en promedio que toman este curso se toman más o menos de 2 años y medio a 3 años a llegar a este punto. Para que tengan una idea, Andrés, ¿cuánto se va a tomar? Se va a tomar tiempo. Es como los tamales, ya les dijimos que se toma esfuerzo. Ahora, después de que terminen con el pasito 3, en el pasito 4 vamos a empezar a ahorrar 15% para la jubilación. Pasito 5 vamos a ahorrar para la universidad y el pasito 6 vamos a pagar la casa. Estos 3 siguientes pasitos suceden más o menos a la misma vez. En cuanto ustedes desaten sus ingresos de las garras de la deuda y tengan su fondo de emergencia, estos 3, ahora tenemos el dinero para empezar a hacer estos 3 al mismo tiempo. Las personas que toman este curso, en promedio, terminan pagando su casa en un periodo de 6 a 7 años. Esta lección, lo que vamos a platicar hoy, trata con el pasito número 7. Que yo lo considero el signo de exclamación de este curso. Que no se les pase esta. El pasito número 7. Acumular riqueza y dar. Acumular riqueza y dar. Ustedes pueden hacer todo lo que yo les he enseñado. Y si se les pasa esta, si se les pasa este punto aquí, se van a perder de la paz financiera que les he estado hablando. Miren cómo sucede esto. Si ustedes comen langosta todos los días, al poco tiempo te vas a ver a jabón. Si manejas carros de lujo, al poco tiempo solamente van a ser los carros. Si te subes un montón de cruceros, no lo vas a disfrutar como lo disfrutaste la primera vez. Los juguetes siguen siendo juguetes. Los juguetes al paso del tiempo se dañan, se oxidan, se marchitan, no dejan de ser juguetes. Son cosas que pasan al pasado. Yo les he enseñado todo lo que sé básicamente acerca del dinero. Yo les he compartido todo, les he entregado todo mi corazón y toda la energía que les puedo dar para que aprendan, se motiven y cambien su dirección financiera. Pero si se les pasa esta lección, si se les pasa este tema, se perdieron de lo que verdaderamente importa. Ahora, Andrés, ¿estás diciendo que todo lo que enseñaste no importa? No, claro que no. Claro que importa y importa mucho porque afecta si tú te jubilas con dignidad. Afecta si tus hijos van a la universidad. Pero lo que les estoy diciendo es que quiero darle importancia y prioridad a este tema que vamos a cubrir hoy. El gran malentendido verdaderamente es una gran malinterpretación que creemos que para tener más necesitamos aferrarnos más. Esto es lo que sucede. Cuando nos llega un dinerito, lo apretamos de esta manera porque tenemos miedo que se nos vaya a escapar. Así es como somos la mayoría de los humanos. Pensamos que esta es la manera de retener más. Les he dicho en la primera lección, les dije en la primera lección, que esto, el puño, representa, es la seña internacional del enojo, de la ira. Pero cuando uno hace esto, ¿recuerdan? Hasta un perro entiende. Entonces les quiero recordar, cuando tratamos el dinero de esta manera, sí puede ser que alguno de estos no se nos escape, pero tampoco otro puede entrar. Cuando tratamos el dinero de esta manera, puede ser que uno se nos vaya, pero más dinero puede entrar. Y aparte causa un cambio emocional, un cambio espiritual que no tienes cuando tú haces el dinero de esta manera. Es imposible saludar a la gente con el puño cerrado. Es imposible saludar a alguien y decirle, buenas noches. Es imposible. La única manera de saludar a alguien es con la mano abierta. Y eso es lo que estamos cubriendo hoy. ¿Han conocido este tipo de personas que entre más acumulan, más se aferran al dinero? Más se aferran, más lo agarran, más lo aprietan, hasta el punto que se vuelve paranoicos por el dinero. Se les vuelve una enfermedad espiritual. Y esto causa tremendos efectos, daños en toda tu vida, no solamente con el dinero. ¿Han ido a un rancho, a una granja, donde hay un estanque, una laguna, donde el agua fluye ahí pero no sale? ¿Donde no hay corriente? ¿Algo entra pero no sale? ¿Qué sucede al paso del tiempo? ¿Qué empieza a crecer ahí?
Lama.
Suciedad. Espuma, lama, es igual con una persona que no da. Al poco tiempo empieza a apestar, hiede. ¿Y ustedes conocen a esas personas? ¿Ustedes han tratado con ellos? A lo mejor han querido trabajar ustedes para ellos. Uy, una sensación así media fea con esas personas. A lo mejor han querido trabajar para tu empresa. A lo mejor han querido ser tu novio o tu novia. O han querido salir con tus hijos. Una vez más, unas personas que se siente así algo. Algo, donde el dinero fluye ahí, donde algo se tapa. Como la plomería. Cuando algo fluye y no sale, pero está tapado, empieza a apestar. Una vez más, y el espíritu del ser humano es igual. Esto de la generosidad no existe allá afuera. No existe. Este tema de la generosidad es un tema espiritual. Es algo que te nace del corazón. Ay, Andrés, me encanta todo lo que nos ha enseñado, me encanta todo lo que nos dices, pero cuando hablas de tu religión o cuando hablas de esto, como que no vine a que me dieras un sermón. O sea, no se trata de eso. Y les he dicho que todos los principios, les he dado versículo tras versículo de cómo estos principios bíblicos nos ayudan a controlar el dinero. Cómo son otros elementos. Así igual, todo lo que les he dicho hasta ahora, este es otro elemento que yo pienso que es necesario para llegar a tener la paz financiera. Y qué raro que cuando les menciono un dicho, nadie dice nada. Pero si les pongo un versículo, alguien lo cuestiona. Y me lo han dicho, me lo han preguntado. Pero una vez más, estos son los elementos necesarios que necesitamos para llegar a tener la paz financiera. Así que con esto del dinero, el agua tiene que fluir, porque cuando se estanca, todo empieza a apestar. Tenemos que aprender a ser generosos con el dinero y tratar el dinero de esta manera, con una mano abierta. A lo que voy es que nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Eso es lo que somos. Déjenme se los muestro. Necesito dos voluntarios, de las personas de aquí enfrente. ¿Puedes ayudar? Excelente. ¿Alguien más? ¿Me ayudas? Excelente. Les prometo que no nos vamos a ridiculizar, pero quiero mostrarles algo. Estos son $1,000 y esta es la muestra más cara que tengo. La patrona de la casa dijo, no vuelvas a la casa al menos que vuelvas con la muestra. Así que, trabajamos muy duro, le echamos muchas ganas, nos esforzamos, levantamos temprano y finalmente acumulamos $1,000. Y es difícil acumular $1,000, ¿a poco no? Es difícil, pagamos nuestros impuestos, nos portamos bien, no nos gastamos el dinero y finalmente aquí estamos con $1,000. Así que aquí están los $1,000. Y de repente, échenle ojo, no se los voy a llevar. Y de repente se nos ocurre una muy buena idea. Pensamos que es importante poner el dinero en un banco. Así que vamos a hacer un depósito. En este caso, ¿tu nombre?
Aníbal.
Aníbal, ¿tu nombre? José. Así que Aníbal nos va a representar a nosotros y José va a representar al banco. Así que Aníbal, yo sé que ha sido divertido, pero vamos a hacer un depósito en el banco. Dáselo a José. Ahora, si ustedes le preguntan a un abogado qué es lo que acaba de suceder aquí, él le llamaría que esta es una confianza fiduciaria. Ese es el nombre legal que se ha establecido en esta transacción donde nosotros estamos confiando que el banco, que José, va a mantener el dinero seguro. Cuando llegas a tu casa, tu esposa te dice, ya es hora. Y te espantas todo, ya es hora de qué, mi amor, estás embarazada. No, te dice, ya es hora de comprar el comedor formal. Ahora, déjenme les digo, yo no entiendo el fenómeno del comedor formal. No sé por qué gastamos tanto dinero en una mesa tan bonita, en unas sillas tan bonitas, que solamente sirven para acumular el polvo. ¿Y saben qué? Yo pienso que mi esposa permite que se acumule una pequeña capita de polvo, pero pienso que lo hace a propósito para andar buscando las huellas digitales, andar checando quién lo tocó. Porque ya saben que estos comedores, no lo toques, y no te sientes, y no pongas el vaso fuera del mantel, y cuidado con el telón porque lo raspas. Pero una vez más, yo pienso que lo hacen a propósito. Por eso las mujeres se la pasan viendo los programas de los policíacos para saber cómo dar con los malhechores, ¿a poco no? Ahí están tomando nota las mujeres viendo los programas de los policíacos. Aníbal, no queriendo dormir en la calle, queriendo ser un buen amante de su esposa, va al banco a sacar el dinero. Pero cuando él llega al banco, la cajera le dice, oh no, es usted. Dice, ¿qué? ¿Hice algo mal? Le dijo, pero José quiere hablar con usted, el banquero quiere hablar con usted. Y cuando él entra a la oficina, dice, oh, es usted, siéntate, tengo malas noticias para ti. Déjame decirte que mi esposa y yo necesitábamos comprar unas cosas, así que pensamos que no ibas a tener problemas si tomábamos tu dinero prestado. ¿Ustedes han necesitado comprar cosas? Esto fue lo que le dijo, necesitábamos comprar unas cosas, porque todos tenemos necesidades, ¿a poco no? Necesito rines nuevos para la troca. Necesito una plasma, necesito ropa nueva, necesito vacaciones. Estas son las verdaderas necesidades, porque imagínense que te digan, oye amor, creo que necesitamos un tubo de esos blancos con rojo para cepillar los dientes. Las necesidades verdaderas no son tan sexy como el resto de las necesidades. Así que Aníbal, todo un caballero, cuando él escucha esto, no se pone bravo ni nada. Él es una persona muy cordial y le dice, no, eso no está bien. Y al principio me pensó que estaba bromeando. Empezó a voltear por todos lados pensando que estaban buscando las cámaras del ente loco, pensando que era una broma. Pero al poco tiempo se dio cuenta que lo acababan de robar. Le dicen, no, eso no está bien, yo quiero mi dinero y lo quiero ya. ¿Cómo estuvieran ustedes si esto les acabara de suceder? Porque yo ya me estuviera rompiendo la camisa y poniéndome verde, yo quiero mi dinero, lo quiero ahora mismo. Y le dice José, el banquero, le dice, te lo devuelvo cuando saca de la cárcel. Es increíble esto. Ahora, déjenme les explico algo. Verdaderamente en este ejemplo tenemos que cambiar los nombres, porque no es como funciona. En este ejemplo, José nos representa a nosotros y Aníbal representa a Dios. Todo le pertenece a Dios, todo es de Él, no una ofrenda de amor, no un diezmo, no una limosna, todo le pertenece a Él. Y nosotros tenemos una confianza fiduciaria cuando Él nos da este dinero y nosotros lo tenemos que administrar. Pero nos confundimos porque pensamos que somos dueños y solamente estamos para administrar el dinero de Él. Denle un aplauso a los caballeros. Muchas gracias. Eso es como verdaderamente opera esto el dinero. Y todos nos confundimos. Cuando uno se confunde que si soy el dueño o soy el administrador, tendemos a cometer errores con el dinero de Dios. Es más difícil ser generoso cuando eres el dueño que cuando eres el administrador. Es fácil dar el dinero que no te pertenece. Y eso es lo que voy. Estoy dándoles el ejemplo que solamente somos administradores de los bienes del Señor. Y déjenme les digo, yo batallo con todo esto. Porque yo soy Andrés y me gustan las cosas. Hola Andrés. Como en el grupo de los, como así cuando estamos ahí en los anónimos. Hola Andrés, porque me encantan las cosas, así que tengo que tener cuidado de confundirme con este asunto de mío, porque cuando sucede eso, tendemos a cometer errores. Vamos a empezar desde el principio. Vean lo que dice la Biblia acerca de esto. Del Señor es la tierra y todo lo que se encuentra en ella. Y déjenme les digo algo, este es el comienzo y es difícil, porque se toma un esfuerzo, se toma un cambio espiritual, un cambio emocional en de convertirte en el administrador en vez de ser el dueño. Es difícil hacer esto. Déjenme les digo, es más fácil dar cuando eres el administrador. Si yo tomo este dinero y yo se lo entrego a usted y le digo, cuídalo por 2 o 3 minutos y quiero que lo repartas en billetes de $100 a 10 personas, tú no vas a tener ningún problema con eso. Pero si yo te entrego este dinero y te permito que te lo pongas en la bolsa por 3 o 4 semanas y luego te digo, reparte el dinero, tú vas a decir, aléjese, esto es mío, porque nos confundimos. ¿Soy el dueño o soy el administrador? Déjenme les digo, yo en mi negocio Nunca, yo daba de mi bolsillo personal, nunca daba del negocio. Pero en una ocasión vimos una organización que estaba haciendo un trabajo bastante bueno en la comunidad y decidimos mandarles algo de dinero. Fui con la persona que administraba el negocio y le pedí que cortara un cheque por $500. Ese mismo día, esa misma tarde, el cheque estaba en el correo. A ella no le dolió, porque solamente son números en un papel, ¿a poco no? Ahora, a mí me dolió un poquito más que ella. Si soy el dueño, cuando soy el administrador, es fácil dar el dinero que no te pertenece. Un mayordomo administra los bienes del dueño. Cuando tú escuchas la palabra mayordomía, lo más probable es que estés en la iglesia, porque es una palabra antigua que ya no se escucha acá en el mundo. Si tú vas con una persona que está caminando en la calle y dices, ¿eres buen mayordomo?, le va a preguntar, ¿anda usted borracho? Nadie entiende esta palabra, pero cuando andas en la iglesia, tú escuchas la palabra mayordomía, te agarras la cartera porque los pastores desatan a los ujieres porque quieren de tu dinero, de tu tiempo, para vender donas, vender gorras, lo que sea. ¿A poco no? Y no les estoy diciendo que no es malo aprender de nuestra iglesia el dinero o dar a nuestra iglesia. Al contrario, lo vamos a cubrir ahorita en unos cuantos minutos. Pero ese tema de esta palabra mayordomía se ha convertido en un término cristiano y no lo debe ser. Miren, en los tiempos antiguos, el mayordomo se hacía cargo del castillo, se hacía cargo de las propiedades del dueño, de los bienes del dueño. Estaba al cargo de los sirvientes y los trabajadores de todo el castillo. Esta palabra mayordomía también la escuchamos en la construcción. Para los que andan en la construcción, hemos escuchado esta palabra. El mayordomo no es el que hace el trabajo físicamente, pero es la persona que está ahí cuando el contratista, cuando el dueño no está. Él está al cargo de todo. No hace el trabajo físicamente, pero él lleva la responsabilidad de todo el proyecto. Si algo sale mal, la culpa es de él. Una vez más, el mayordomo simplemente es el administrador de los bienes del dueño. Ahora, ciertos de ustedes, muchos de ustedes, aplicando estos principios, van a acumular riqueza en excedente. Andrés, ¿qué es eso? Suena muy bonito. Esto es cuando llegamos al punto donde tenemos suficiente dinero que podemos vivir de él y tenemos dinero de más. Yo quiero que ustedes entiendan este concepto filosóficamente, espiritualmente, porque tenemos una responsabilidad con esta riqueza en excedente. Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo del siglo pasado, como Bill Gates o como Carlos Slim. Pero gracias a este hombre, a Andrew Carnegie, gracias por su generosidad, tenemos muchas de las bibliotecas en este país. Un hombre extremadamente rico que compartió su dinero. Y miren lo que dijo él, la riqueza en excedente es una confianza sagrada que se maneja para el bien de otros. La riqueza en excedente es una confianza sagrada que se maneja para el bien de otros. Así que, ¿por qué Dios nos llama a dar? Porque es que está por todas las escrituras. Yo veo que está por ahí. Y todos, cuando estamos en la iglesia, hemos escuchado que hay que dar, que hay que dar. Que esto nos cambia. Y es verdad. Y las personas que están en la iglesia también lo han sentido. Las personas dicen, ¿sabes? Yo siento que debo ser un poco más generoso. Yo siento que debo compartir un poco más. Déjenme les digo algo. Yo conocí a Dios de adulto. Y no fue fácil para mí. Fue un poco difícil. Yo empecé a ir a la iglesia y dijo el pastor, hay que dar un diezmo. Le dije, ¿qué es eso? Dijo, el 10%. Dije, ¿el 10% de qué? Dijo, el 10% de tus ingresos. Le dije, mira, el 10% de mis ingresos, ¿a quién? Dijo, a la iglesia. Le dije, qué lindo negocito tienes aquí. Le dije, mira, ya entendí cómo funciona esto. Fue difícil para mí, soy un poco cínico y así fue como empezó mi camino espiritual. No me tomó mucho tiempo para entender esto. A como empecé a leer la Biblia, me di cuenta que ahí estaba. Que no era el pastor el que me estaba diciendo, sino que era un mandamiento divino. Él me lo mostró aquí y aquí y aquí. Dije, bueno, y me empecé a preguntar. Dije, ¿por qué es que Dios nos llama a dar? ¿Por qué es que esto es importante? Dije, ya sé. Dios necesita mi dinero. No es chistoso eso. Dios necesita mi dinero. Este Dios es Dios. Dios dijo, hágase la luz. Y se hicieron las galaxias, las estrellas y toda la luz. Y Dios necesita tu dinero, por favor. Si Dios quisiera tu dinero, ¡pum! Él manda un rayo y se quedan ahí tus dientes de oro y tus cenizas en la silla. Dije, bueno, si Dios no necesita mi dinero, ¿por qué nos llama a dar? Dije, ya sé, la iglesia. Y yo empecé, cuando yo empecé mi camino espiritual, iba a una iglesia muy grande. Y yo estaba verdaderamente apreciando mi iglesia y dije, bueno, pues como un buen cristiano, como un buen religioso, pues tengo que dar. Pero cuando empecé a echar números, dije, a ver, ¿cómo está la cosa aquí? Empecé a echar, y una iglesia bastante grande. Cuando empecé a echar números, dije, me quedé sin aire. Dije, ¿aquí no necesitan mi dinero? El pastor dijo, no vuelvas a decir eso en voz alta. Millones de dólares estaban fluyendo por este lugar. Dije, bueno, si la iglesia no necesita mi dinero, ¿por qué nos llama a dar? Lo que la iglesia necesita es creyentes comprometidos caminando con el Espíritu de Dios. Y el fruto natural es que la gente va a dar. La iglesia necesita ser apoyada y sucede a base de las personas que están comprometidas en este camino. Así es como funciona esto. Déjenme les digo algo. Dios nos hizo a su imagen. Así es, Dios nos hizo a su imagen. Déjenme les platico una historia. Una mañana estaba ahí, me levanté bien tempranito, estaba tratando de ser bueno, tratando de leer mi Biblia, y de repente viene mi hijo Alex, el de en medio. Y ahí lo veo que viene caminando, arrastrando su funda que nunca suelta, viene con sus pijamas de Cars, aquí con un agujero aquí, de tanto que se barre ahí en la alfombra en Home, con los pelos medio parados, y dice, papi, papi. Y le digo, ay, hijo, es muy temprano, mijito, son las 5 de la mañana, regrésate porque vas a andar todo el día muy fastidioso y vas a terminar con el trasero todo colorado al ratito por tu mamá. Y este es de esos que como que no para, y ahí está metiéndose entre la silla y el brazo, y ahí estoy tratando de negociar con él, ahí estoy tratando de, hijo, es muy temprano, y aparte pues, como que me interrumpió, ¿a poco no? Ahí estaba yo tratando de ser bueno, de leer este libro que me ha gustado mucho. Y así de repente me da un abrazo, siento sus deditos aquí alrededor de la espalda y me dice, papi, I love you. No hay nada más increíble que sentir el amor de tu hijo. Y así de repente se me pusieron los ojos rojos. Me dijo, papi, ¿soy algo mal? Dije, no, mijito. Le dije, pero estaba leyendo aquí y lo he escuchado varias veces, lo he leído varias veces, pero como que me pegó un poquito diferente. Aquí dice que Dios dio a su único hijo. ¡Wow! Dije, Dios dio a su único hijo. Nomás de pensar en eso, y no, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que tenemos que dar a nuestro hijo, pero Dios es un dador. Dios nos puso el sello cuando dice, yo te entretejí en el vientre de tu madre. Dios quiere que seamos como Él. Así es que por eso que Dios nos llama a dar, porque cada que ponemos dinero ahí nos quebranta el corazón y nos convierte más como Él. Nos cambia nuestra forma de ser y nos convierte más como Él. Nos hace saber que no somos los dueños sino los administradores. Tú no puedes decir que eres un seguidor de Jesucristo cuando no estás dando. Tú no puedes decir que eres una persona como Cristo cuando no estás dando. No es cierto, no se puede ser maduro espiritualmente cuando no estás dando. Cuando uno está dando, uno se vuelve más como Cristo. Hay que estar dando continuamente y entender cómo funciona esto. Cuando un cristiano es espiritualmente maduro, da. El dar nos hace menos egoísta, y cuando somos menos egoístas, tendemos a prosperar en nuestras amistades y tener amistades de calidad. ¿Saben quién es un mejor papá? Uno menos egoísta. ¿Saben quién es una mejor mamá? Una menos egoísta. ¿Saben quién es un mejor jefe? Uno menos egoísta que está dispuesto a compartir cuando él está ganando más. ¿Saben quién es un mejor empleado? Uno que está dispuesto a hacer lo que sea. Uno que es jefe y se levanta a agachar un papelito si es necesario. Uno que está dispuesto a no ser el centro de atracción. Uno menos egoísta. Las únicas personas egoístas que ganan están en la televisión. Y eso es mentira. En el mundo real eso no existe. Uno menos egoísta tiende a ganar en sus amistades. Yo estoy hablando simplemente, no a los cristianos, estoy hablando del contexto como Andrés ve las cosas, como yo he vivido las cosas. Miren, una muchacha de Indiana, que era mesera en Pizza Hut, intentó varias veces ir a la universidad. Y fue difícil trabajando de tiempo completo y yendo a la universidad. Una vez más no le fue bien y regresó de mesera al Pizza Hut. Una familia de tres, que venía continuamente a cenar, se hizo una amistad, una bonita relación, ya sabía siempre lo que pedían. Desde que entraban, ella sabía que esta familia quería dos Mountain Dews, un vaso de agua, una Meat Lover Stuffed Crust con aceitunas. Ella platicaba con ellos y creció la amistad. Un día, esta familia le entregó una propina en cheque por $10,000. ¡Wow! $10,000. Es increíble. Es increíble que una persona, más considerar que alguien haga eso. Esta es una persona que está entendiendo esto. Los reto a que hagan algo así. Especialmente en épocas de dar, como Thanksgiving, el Día de Gracias, Navidad. Cuando salgan a comer, esas personas que lo están atendiendo están trabajando porque tienen necesidad de trabajar. Imagínense, ahí están en días festivos. Ese día dije, deje $50, $100 de propina por lo menos. Vamos a servirlos, vamos a usar esa oportunidad como una manera de dar. Si ustedes empiezan a poner en práctica todo lo que yo les he enseñado en este curso, ustedes van a tener suficiente dinero para ser generosos con su dinero. Y cuando empiecen a hacer esto, se van a dar cuenta que nunca habían disfrutado el dinero tanto como hacer esto. cosas inexplicables van a suceder. Cosas se van a desatar que tú no tienes control. Vas a decir, ¡wow! Nunca había vivido mi vida de esta manera. Es increíble esto de la generosidad. Te cambia la perspectiva en cuanto a todo. Ven, yo no creo que existe una garantía de que cuando tú das, tú recibes. Pero sí les puedo decir que cuando das más, más vas a sentir aquí. Así es como funciona esto. Una vez más, no hay garantía que regresa. Puede ser que uno se te vaya, pero puede ser que otro regrese. Pero sí les voy a decir esto. Entre más damos, más gozo sentimos y más satisfechos nos sentimos cuando estamos sirviendo y dando. ¿Han escuchado la historia de Albert Schweitzer? Es muy similar a la historia de la Madre Teresa. Para los que no conocen la historia de la Madre Teresa, ella venía de unas familias muy ricas y ella rechazó toda esa riqueza y se metió a los barrios más pobres de la India para servir. Y por todos es considerado como una santa de Dios. Albert Schweitzer es una historia muy similar. Él rechazó a toda la riqueza y se fue al África para servir. Y esto fue lo que dijo. Dijo, no sé cuál sea tu destino, pero sé que el que busca y encuentra cómo servir, logrará ser feliz. No sé cuál sea tu destino, pero sé que el que busca y encuentra cómo servir, logrará ser feliz. Bill Hybels, un tremendo escritor, escribió un libro que se llama Descendiendo hacia la grandeza. Cuando sirves, cuando uno ayuda, encuentras felicidad. Cuando das, terminas con más. No siempre, no necesariamente en forma de dinero, pero cuando tú das, siempre terminas con más aquí. Siempre disfrutas más aquí. Sí puede ser que algo entre cuando eres generoso, pero no lo estén esperando. De seguro siempre van a recibir más aquí. Desde el punto de vista bíblico, las Escrituras nos llaman a dar por varias razones. Y aquí les quiero dar unas cuantas. Primero que todo, Dios nos llama a dar para recordarnos quién es el dueño, que Él es el dueño de todo. Así que cuando estén dando sus diezmos, sus ofrendas, sus limonas, es como estar ahí entre los anónimos diciendo, yo soy Andrés y me encantan las cosas. Es un recordatorio que tú simplemente estás para administrar los bienes de Él. Él es el dueño de todo. Segundo, el dar también es adoración y alabanza. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Así que la próxima vez que esté en la iglesia dando ahí su diezmo, su limona, como le llamen, suéltese carcajadas. Y si le preguntan que si usted está loco, a lo mejor le van a decir que la iglesia esa es un poquito más allá. Dios, diles, Dios ama al dador alegre. Y es increíble, hay que tener cuidado aquí porque el dar es adoración y alabanza. A veces viene como en el medio tiempo, como que primero viene la adoración y después viene el mensaje. Y ahí en el medio tiempo es cuando sucede esto, ya estamos, se nos olvida, estamos volteando a ver si vino Juanito y Manganito y Verónica y quien sea. Una vez más, el dar es adoración y alabanza. La tercera razón es que es una arma espiritual. Yo creo que cuando uno está dando, Dios manda a sus ángeles para protegernos. Yo no tengo ninguna duda que existe un demonio que se dedica a descomponer alternadores. Es más, ahorita ya está afuera en sus carros. Clic, 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 clic. Yo pienso que Dios manda unos ángeles así con unas espadas y vienen así y agarran el demonio y dice, hey, hey, aquí no fastidies, vete allá. Dios nos protege cuando estamos dando. Es un arma espiritual. Así que les voy a dar unas cuantas instrucciones sobre el dar. Permítanme enseñarles esto. Dice en Deuteronomio que demos el 10% de sus ingresos. Un pastor decía que empezaran con el 5%. Y yo sé lo que él estaba tratando de decir, pero no se puede diezmar el 5%. Es imposible. El 10% es el 10%. A lo mejor él les debería haber dicho, empiecen con una ofrenda y traten de incrementarlas al 10%. Pero una vez más, el 10% no es el 5% ni nada más, es el 10%. Ahora, yo sé que no es fácil. Y yo sé que es difícil empezar, pero esto es algo que ustedes van a disfrutar. A mí no me gustan mucho tantas reglas, pero son necesarias para establecer parámetros, para yo entender qué es lo que tengo que hacer y cómo funciona todo esto. Así que unos me preguntan, Andrés, ¿es 10% sobre el neto o sobre el bruto? Por favor. Me da cosa cuando me preguntan eso. Solamente el 2.7% de los cristianos evangélicos están diezmando y me preguntan, ¿del neto o del bruto? ¿Qué importa si nadie lo está haciendo? ¿Sobre el neto o sobre el bruto? La Biblia dice que es lo primero que tenemos que hacer. 22 veces menciona la Biblia primicias, ahí en Proverbios. Proverbios fue escrito para una civilización de agricultores. Así que cuando estaban cosechando, la primera décima de la cosecha se le daba a la iglesia, al alfolí. Ahora, el alfolí en el Antiguo Testamento era para proteger a las viudas, a los huérfanos y a los levitas, que eran los sacerdotes. Así que si usted pertenece al liderazgo de una iglesia, para que una iglesia reciba diezmos, usted tiene que asegurarse que la iglesia está haciendo cargo de estos grupos. las viudas, los huérfanos y los sacerdotes. Y yo pienso que también debemos incluir en ese grupo las madres solteras. Si recuerdan, las madres solteras, el 55% de ellas viven en la pobreza. Y otro grupo que yo pienso que debe estar incluido aquí son las esposas de los militares o los esposos de las militares. Tenemos que estar al cargo de esto y nos tenemos que hacer cargo de los siguientes grupos: las viudas, los huérfanos, los sacerdotes o las personas que están al cargo de la iglesia, las madres solteras y las esposas de los militares. Su otra función es de cuidar de su pastor y su equipo. Toda esa gente que dona su tiempo, por lo menos denle las gracias. He visto los estudios y los pastores no ganan la misma cantidad de dinero que ellos podrían ganar si ellos toman sus conocimientos, su habilidad para trabajar y lo aplican fuera de la iglesia. Andrés, pero ellos deberían de ganar menos. Claro que no. No le pongas el bozal al buey mientras está trillando, dice la Biblia. Otro estudio por Barna dice que estamos perdiendo 1,500 pastores por mes. ¿Saben por qué? Porque están cansados de tanta crítica. Todos tienen una opinión acerca del mensaje la semana pasada y nunca es bueno. El trabajo de los pastores es difícil. Cambiar y cargar con ustedes es una tarea muy dura. Apoyen a sus pastores. Pero Andrés, mi iglesia no es buen administrador con el dinero, por eso no les quiero dar. Oh, no, pero si les confías el alma de tus hijos. Miren, en una situación así usted tiene dos cosas que puede hacer. O te sales de la iglesia o te involucras. Deja de estar chillando de fuera. Métase. Nomás te estás quejando de la banca. Métase al juego. Y tengan mucho cuidado porque hay pastores que cuando te quejas de algo, te hacen el presidente del comité para solucionarlo. Así que tengan mucho cuidado porque cuando menos se acuerden van a estar en 11 comités solucionando problemas. Nomás se la pasan chillando. Es que suena muy duro la batería. Es que nunca empezamos a tiempo y todo este tipo de cosas. Hay que tener cuidado. Métase. Escuchen esto. Las ofrendas son diferentes a los diezmos. Muchas veces escuchamos estas dos palabras en la misma frase, en el mismo enunciado, pero no es la misma cosa. El diezmo es el 10%. En las formas del presupuesto igual a cero, la primerita cosa que está pero arriba es donaciones, caridad. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo primerito que tenemos que hacer. De otra manera no sucede. Cuando metemos nuestro presupuesto y está al final, nunca alcanza. La gente dice, es que Andrés, mira, mi presupuesto no me alcanza para dar. Cariño, es que tienes el presupuesto al revés. Eso tiene que estar mero arriba. Primero hay que dar y después vivimos. Así es como funciona esto. Es la única manera que va a suceder. Las ofrendas son diferentes. Las ofrendas se dan sobre el diezmo y se dan libremente. Esto es por encima del diezmo. ¿Han escuchado la historia de la viuda que lo dio todo? Digan que sí. En esta historia, yo pienso que esta historia ha sido abusada para empujar a la iglesia a dar una ofrenda sin importar su estabilidad económica. Eso es lo que hacen con esta. Déjenme les digo algo. La Biblia también dice que si tú no provees por los tuyos primero, tú eres peor que un incrédulo. Así que mientras están saliendo su deuda, pueden seguir con sus diezmos. Pero las ofrendas, recuerden que se dan libremente. No estés dando esa ofrenda cuando no vas a pagar la luz. Una vez más, las ofrendas se dan libremente. Por eso yo quiero que ganen. Porque si ustedes logran poner todo esto en práctica, ustedes van a tener mucho dinero y van a poder ser generosos con sus ofrendas. Verdaderamente disfrutar de este tema que les estoy hablando hoy. Pero he conocido gente que están retrasados con el pago de la casa, pero están al corriente con una organización que decidieron apoyar. ¿Qué no es esto al revés? Digan que sí.
Sí.
Al revés. Tienes que proveer primero que los tuyos, de otra manera es peor que el incrédulo. Estas son cosas que dijo Jesucristo ahí en letras rojas, bien clarito. Yo sé que existen diferentes denominaciones que no hablan del diezmo y todas estas diferencias, pero no importa. Todos somos parte del mismo equipo. Nuestra salvación no es afectada por todo esto. Pero es increíble cuánto pelean y discuten sobre estos temas. Lo que sí les puedo decir es que las personas que están dando son las personas que ganan. Ya sea el 10% o más del 10%, las personas que están dando son las personas que celebran, que disfrutan. Las personas que ya se han dado cuenta que uno disfruta cuando trata el dinero de esta manera. Es imposible sentir ese gozo, esa agua viva de la que habla la Biblia cuando tratas el dinero de esta manera. No es cierto, no funciona. Nunca den pensando que se les va a devolver. Dice ahí la Biblia, si das, tú recibirás. Sí recibirás, pero no necesariamente dinero. Ahí en Malaquías dice, pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es lo que dice, está hablando del diezmo. Nos está prometiendo una bendición que no podemos contener. Pero la palabra bendición no se traduce del hebreo a BMW. Estamos hablando, puede ser, una vez más, puede ser que más entre, no necesariamente. De seguro, las personas que están dando siempre van a recibir más aquí, se los prometo. Tenemos que hacer las dos cosas. El punto es que uno nunca pierde cuando está dando. Escúchenme muy bien. Quiero que sepan todos aquí que somos como un motor de 4 cilindros. Todos somos igual. Y se necesitan esos 4 cilindros para tú estar operando a la mejor eficiencia, a la mejor efectividad. 4 cosas. Lo primero es que es físico. Solamente tenemos un cuerpo de estos. Cuídenlo. Yo juego tenis, juego racquetball. A veces me echo al piso para hacer lagartijas ahí con mis hijos todos montados arriba. Cuídenlo. No vayan a McDonald's, pidan 47 Big Macs y digan, Dios bendice estos alimentos para la nutrición de nuestros cuerpos. No funciona de esa manera. Cuiden de su cuerpo, solamente tienen uno. Lo segundo es que somos seres intelectuales. Lean, 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 lean. Y cuando terminen con ese libro, lean más y más y más. El 40% de la gente no ha leído un libro desde que se graduaron de la preparatoria. Es increíble. Dice un dicho, tú vas a ser la misma persona, vas a ganar la misma cantidad de dinero que ganas hoy, dependiendo de las personas con las que interactúes y los libros que leas. Lean, no dejen de leer, sigan leyendo y sigan leyendo y sigan leyendo. El millonario lee un libro por mes en promedio. No estamos hablando de chismes, de farándula y todo ese tipo de cosas. Un libro que te ayude, un libro que te eduque a crecer. Tengo un amigo que está leyendo 2 libros por mes porque quiere ser millonario al cuadrado. Lo tercero es que somos seres emocionales. Si algo le sucedió en el pasado y anda con esa carga, tiene que sacudirse esa carga. Siéntese con un pastor, siéntese con un consejero y deshaga de toda esa carga. Es muy difícil una vida, la vida es muy corta para andar con todo eso. Andrés, es que tú no entiendes, yo vengo de una familia con muchos problemas. Cariño, todos venimos de lo mismo. Si su familia tiene gente, usted tiene problemas de estos. Parte de lo que yo quiero hacer es darle a mis hijos algo que platicar con su psiquiatra en el futuro. Así que cuiden de lo físico, cuiden de lo emocional, cuiden de lo intelectual. Pero hay una cuarta que es muy importante, que cuando la activas, se activa el motor al 100%. Mientras tú no actives esta, estás operando solamente al 75% y yo creo que hasta menos. Pero cuando tú activas esta, se desatan cosas en tu vida que nunca te hubieras imaginado tener. Un gozo que nunca había sentido antes. La cuarta es que somos seres espirituales, sin pelos en la lengua. Si no conocen a Jesucristo, ya es hora de presentarse con Él. Él verdaderamente borra tu deuda. No estoy hablando de tarjetas de crédito. Él verdaderamente borra tus deudas. Él te da un nuevo comienzo. Él te ayuda a disfrutar, a sentir cómo es que estamos aquí en este mundo, por qué es que estamos aquí. Él te da un nuevo comienzo. Imagínense, era como cuando estábamos jugando ahí en el fútbol y de repente dice, bueno, vamos a volver a arrancar otra vez. Él te da un nuevo comienzo. Conózcanlo, preséntese con Él. Les va a transformar su vida como no tienen una idea. Algunas veces cuando enseñamos esta clase, la gente me pregunta, Andrés, ¿no tienes idea cómo me ha impactado esto? Andrés, ¿no tienes idea cómo esto? ¡Wow, qué bueno que estuve aquí! ¡Qué bueno que tomamos este curso! Porque nos ha traído... ¿Qué puedo hacer, Andrés? Siento que te debo algo. No puede ser, Andrés. ¿Qué puedo hacer por ti? Compartan esta información. Esta información cambia vidas. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con un montón de gente. Compartan esta información. Inviten a alguien a que tome el curso. Presenten esta información. Siéntese con alguien. Usted conoce, tiene este conocimiento. Siéntese con algo. Hagan copias del presupuesto. No las vendan, que son mías. Pero tomen la forma del presupuesto. Siéntese con una madre soltera. Comparta con ella ahí. Ayúdele. Esto no es difícil, esto no es complicado. Usted no necesita ninguna certificación de nada para... Esto es lógica, esto es sentido común. Usted ya tiene el conocimiento, ahora vamos a ponerlo en práctica. Así que muéstrele cómo ha cambiado su vida esta gente. Platique con toda su gente alrededor, háganle saber que ustedes van rumbo a la paz financiera. Muy importante, ya basta, ya es hora de ganar, ya estuvo bueno estar regalando el dinero. Así que la paz financiera existe cuando el gran malentendido es entendido. Muchas gracias. Thank you.